Colombia, por mala costumbre, le decimos doctor a todo el mundo, pero a quien voy a saludar sí es doctor, es médico. Doctor Jorge Iván Ospina, tengo usted buenos días.
Muy buenos días, Edgar. Un saludo muy especial para usted, su equipo de trabajo y para toda la comunidad que en la mañana de hoy nos escucha.
Y el tono es bien identificable. Hola, B. Que... Vallecaucano. No, sí, sí, señor.
Costeño.
Senador de la República. Doctor Ospina, usted... nos alertó sobre el Zika, nos ha venido alertando sobre enfermedades, epidemias y situaciones graves que ha afrontado el país. Y no le han puesto cuidado al principio, pero después ha demostrado que tenía razón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Las autoridades de salud no atienden los llamados? ¿No hay credibilidad o esperan a que las cosas se compliquen para definir soluciones?
Pasan muchas cosas, Elker. Esta es la crónica de una epidemia anunciada. El país viene perdiendo la batalla contra el zancudo Aedes aegypti. Por ello, tuvimos 1 millón de enfermos con chikungunya, 200.000 de los cuales tienen efectos crónicos, dolor articular, dolor en las rodillas, dolor en los tobillos. Tenemos cada año más de 100.000 pacientes con dengue, que en su modalidad de dengue grave, dengue hemorrágico, puede significar la muerte. Y en lo que llevamos del año 2016, llevamos 20.000 pacientes con Zika. Este zancudo es un zancudo que está en todo el territorio nacional por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero hay unos lugares donde en especial el manejo del zancudo no se ha dado. Norte de Santander, Córdoba, Bolívar, sur del Valle del Cauca, Tolima, Huila, son algunos de los municipios donde el zancudo se encuentra. Le hemos venido diciendo al Ministerio de Salud y a las autoridades regionales y locales, actúen frente al zancudo. Si no actúan frente al zancudo y no existe una cultura de intervención frente a los criaderos, frente a los inservibles, frente a los reservorios de agua, frente a las fumigaciones que en algunos casos deben de hacerse, tendremos permanente y sistemáticamente epidemia. Y en el caso del Zika, hoy todo el mundo lo conoce. Es una epidemia que puede generar complicaciones muy graves para el ser humano. Llevamos 80 casos de Guillain-Barré. El Guillain-Barré es un síndrome neurológico que significa parálisis, que puede llegar a ser una parálisis total del cuerpo y demandar una unidad de cuidados intensivos. O el caso de microcefalia, que por fortuna todavía no hemos tenido casos en Colombia, pero que Brasil hoy reporta 4.000 casos, y la microcefalia es un tamaño pequeño del cerebro, de la cabeza, que significa retraso mental, retraso psicomotor, de tal forma que se condena a este niño a tener un retraso para todo su desarrollo futuro. Acá la salud pública se perdió, no hay acciones de salud pública, y este sistema de salud colombiano muestra una vez más que flaquea frente a epidemias como las que estamos viviendo.
El tema del Guillain-Barré, ¿habla usted de 80 casos?
Sí, señor.
Esa
por el Instituto Nacional de Salud y el propio Ministerio.
¿Esa cifra se ha publicado, se ha conocido, se ha manejado en los medios?
No de manera suficiente. El Guillain-Barré, que es un síndrome neurológico, como le decía, posterior a un proceso infeccioso por Zika, una enfermedad autoinmune, que de verdad podría colapsar nuestros sistemas de unidades de cuidados intensivos. Recientemente Barranquilla solo reportó 10 casos. Y si vamos a tener entonces 600.000 enfermos por Zika, podríamos tener miles de enfermos por Guillain-Barré. Y frente a esto, muchas autoridades municipales y departamentales no han iniciado sus actividades para el control del zancudo. Y debo decírselos de manera enérgica. Ya llevan un mes en el gobierno y todavía no han contratado promotores de saneamiento, promotores de salud, no han activado los planes de contingencia, no han fumigado, no han incorporado a la ciudadanía en el control de inservibles. Esta no es una enfermedad que se cura en los hospitales, esta es una enfermedad que se cura en la calle, con la gente, con diferentes sectores de la institucionalidad, y claramente le está diciendo a este país, investigue, porque Colombia no investiga en el sector de la salud, y hoy, claro, sin investigaciones adecuadas, no sabe cómo hacer control biológico del zancudo, no sabe cómo adelantar control químico del zancudo, y todos nosotros estamos realmente angustiados.
Senador, la situación en el Valle del Cauca parece ser especialmente delicada, ¿no es cierto?
Es delicada, aunque el indicador de índice aédrico es la forma como usted mira y mide la circulación del zancudo. El indicador de índice aédrico en Cali es de 0.9, por debajo de 5 es un indicador administrable, por encima de 5 es un indicador realmente peligroso. Hay zonas de Colombia que tienen 20, 25 de circulación del zancudo, por tanto la situación es dramática. Y en otras partes, este zancudo, no importa que un municipio haga bien la tarea, si su vecino no hace bien la tarea. Cali está haciendo bien la tarea, pero sus vecinos no, y por tanto hay traslado de zancudos de un lado al otro. Y en el caso de zonas de frontera, como Cúcuta, por ejemplo, Cúcuta ha hecho alguna tarea, pero nuestros vecinos no han hecho la tarea. Maduro cerró la frontera, pero no le cerró la frontera al zancudo. Y la situación en esta zona de Colombia es una escena dramática, tanto para los venezolanos como para los colombianos.
Sí, sí, no, compañero.
Yo quería preguntarle, senador, sobre este tema. El gobierno de los Estados Unidos acaba de confirmar transmisión por vía sexual.
Hay un caso reportado. Realmente es muy difícil que el virus se transmita por vía sexual. Se ha aislado el virus en semen, pero es muy difícil precisar esto. Lo que está completamente aceptado por toda la literatura científica es que el zancudo Aedes aegypti, el mismo que provocó la fiebre amarilla, que impidió la construcción del canal de Panamá por los franceses, el mismo que transmite el dengue, el mismo que transmite el chikungunya y el mismo que transmite el zika, es el vector que hay que intervenir para evitar una epidemia. Ese zancudo es un mal pique. Ese zancudo genera daños a la salud y a la vida, y la lucha hay que adelantarla ya. La lucha no es una lucha en términos de la enfermedad por transmisión sexual, la lucha es frente al zancudo.
Y ese zancudo, bueno, ha derrotado a todos los países del mundo. Este es un Superman que no parece ser, digamos, objeto de... O sea, todos los insecticidas, las medidas que se utilizan contra él, el sobrevivió, ¿no? Este es un enemigo poderoso, ¿no?
Que se aumenta su gravedad por el calentamiento climático. En la medida en que tengamos más calor, el periodo de incubación y el desarrollo de las larvas va a ser más corto. En la medida en que hay sequía, la gente reserva agua y este zancudo se reproduce en los reservorios de agua que la gente guarda en sus hogares. Es un zancudo citadino, no es de la selva, por tanto se ubica en zonas urbanas y suburbanas. En la medida en que hay un control mayor de los químicos a utilizar, pues él ha tenido mayores espacios de vida, porque hoy utilizamos insecticidas con efectos poco residuales, y es un tema que algunos países sí lo han controlado con amplia participación de la gente. En esto, por ejemplo, las islas del Caribe nos pueden dar lección. En la isla de Cuba, en el propio Puerto Rico, en República Dominicana, en Martinica, han logrado herramientas de control sistemático al zancudo. Pero hay que estar arriba de eso, hay que estar trabajando todos los días, cotidianamente. Esa debe ser la consigna. No se debe esperar la epidemia, se debe actuar previo a la epidemia. Debe haber investigación para que nos alerte sobre los virus que están circulando en el mundo y que pueden llegar, y cuáles son sus mecanismos de transmisión. Pero Colombia se gasta 38 billones de pesos en su sector salud, más orientado al tema curativo, y tan solo invierte 50 mil millones de pesos en investigación en salud. Cuando no hay investigación en salud, pues no se podrá conocer la vacuna, ni se podrán conocer nuevos mecanismos de control del zancudo. Hoy los brasileños están utilizando un zancudo macho modificado genéticamente que acorta el periodo de las nuevas larvas, ha funcionado. Hoy algunos países utilizan un pececito que se arroja a las aguas y que se consume las larvas, ya ha logrado control, pero lo que hay que decir en estos casos es que el control es integral. El control se debe hacer desde muchos frentes de trabajo y se debe estar encima del sistema. No esperar, no esperar a que la gente se vaya a vacaciones como pasó en diciembre para que se disemine la epidemia, no esperar a que tengamos un montón de señoras embarazadas angustiadas para asumir el tema, y no esperar a que otros países den alerta para nosotros asumir el tema.
¿Es lento el aparato de salud colombiano para enfrentar emergencias como estas?
Es lento, y mire, una EPS conoce más de usted, de cuánto gana, cuántas personas están a su cargo, y si falla o no falla en el pago. Pero la EPS no sabe de usted, si tiene factores de riesgo, si vive en un entorno no saludable, si usted fuma, si usted tiene un factor de riesgo genético. No gestionan el riesgo para sus usuarios, lo utilizan como medio de pago y mercancía. Y un sistema que funciona así es un sistema errado. Nuestro sistema hoy no adelanta algo que se llama referencia y contrarreferencia. Paciente que llega enfermo a una clínica, paciente que se notifica a la Secretaría Local de Salud para que la Secretaría Local de Salud vaya a su hogar y haga el control, fumigue o haga la inspección para evitar la cadena de contagio. Aquí la EPS o los centros hospitalarios y clínicas notifican el caso 30, 50, 60 y 90 días después, cuando ya hay muy poco por hacer. Por eso la salud pública, la acción para el control de las epidemias en Colombia es realmente denigrante y limitada. No funciona, y les decía, 1 millón de enfermos con chikungunya, 95 fallecidos, enfermedad transmitida por un zancudo que un país serio y responsable la hubiese podido haber controlado.
Doctor Ospina, lo que usted dice es muy grave, gravísimo, y nos deja muy preocupados por cierto nivel de desidia o de mucha desidia de las autoridades sanitarias. Vamos a hacerle eco a sus comentarios, a su información, conociendo de su seriedad y respetabilidad y del conocimiento que tiene sobre las cosas científicas, médicas, a propósito de que usted es médico, evidentemente. Muchísimas gracias por hablar con Todelar y por contarnos sobre esta situación. Muy amable.
Es usted muy amable y muchas gracias por esta oportunidad.